buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Freelandeb, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahuay y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OsomPress. Buenos días, Nahuay.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bien, ya me he despertado ya con lo que hemos tardado en poder
madre, grabar. Madre del amor hermoso. Pero vamos a quedarnos con la parte buena, no con los problemas técnicos, sino con la parte buena de que este episodio también está patrocinado por nuestros colegas de Modular DS. Y hoy nos vas a contar pues algunas de las otras ventajas que estás viendo en esta migración reciente que estás haciendo a la herramienta.
Pues sí, hoy quiero destacar todo el tema de salud y seguridad, que es una de las partes, claro, importantes cuando llevas el mantenimiento de una web, y es el tema de que te alerte si hay alguna vulnerabilidad en algún plugin, en algún tema, todo esto. En Modular te avisa tanto como configures, ¿no? Por mail es lo normal, pero también si hay alguna web así más delicada y necesitas por WhatsApp, pues también. Pero lo bueno es que no solo te avisa de vulnerabilidades, sino que también tienes el mismo panel de Modular, todas, ¿sabes? En WordPress que tienes salud del sitio, con todas las cosas que, bueno, que se pueden mejorar o que fallan o qué tal. Sí. Pues lo tienes en el mismo panel de Modular.
Ah, tienes, vale.
Ya te sale con sonrisita o cara en rojo, ¿sabes? Según o Mitch.
Si
es algo pues que está bien, que está mal, que se ha de revisar. Luego, pues tema de PHP, la versión, de WordPress, todo. Tienes en una pantalla todo el resumen de las cosas que puedes revisar, de las cosas que están bien o que están mal. Y aparte tienen una opción que creo que ha salido hace muy poco, fue justo cuando yo empecé a utilizarlo, que es Patch and Protect, que es como un add-on extra, ¿vale? Pero solo son, creo que son 2 euros por mes, por web. Y es un add-on que está conectado con PatchStack, que es la empresa líder en seguridad ahora mismo de WordPress, y añade como un pequeño plugin que, por una parte, te ahorra tener un plugin de seguridad porque hace lo típico de deshabilitar editor de temas o archivos, ocultar versión de WordPress, todas estas cositas básicas. Y aparte tiene una opción que es parches virtuales de vulnerabilidad. ¿Vale? Si detecta que hay una vulnerabilidad en un plugin, un tema, y todavía no ha salido la actualización o el parche, digamos que bloquea esa vulnerabilidad para que no te puedan acceder o no te puedan molestar por ahí. Tiene como ese parche virtual, cuando ya actualizas el plugin o tema y ya se corrige, pues ya está, ¿no? Y es una opción, claro, para páginas web. Delicadas, sensibles y que con mucho tráfico, con según qué tipo de información, pues es ideal, ¿no? Es una capa más de la seguridad que normalmente podemos tener.
Claro, no, además, si ese pequeño tiempo en el que el creador del plugin está actualizando y creando el parche de seguridad, que es verdad que normalmente se suelen intentar avisar cuando ya hay una versión nueva, pero la gente que se dedica a mirar vulnerabilidades es posible que sí que encuentre, ¿no?, esos pequeños.
Claro, y si es un plugin muy utilizado, que enseguida se sabe que, ¿sabes? Que, bueno, hay gente muy al tanto si hay alguna vulnerabilidad, pues te evitas ese tiempo extra de estar expuesto, ¿no?
Claro. Muy bien, muy bien. Pues nada, estamos muy contentos porque seguimos teniendo un código de descuento, que es el nombre del programa, Freelandeb, lo tenéis en las notas del programa, y sigue siendo un generoso 30% de descuento durante el primer año en cualquiera de los planes de Modular DS. Y bueno, pues eso, que sepáis que ahí lo tenéis, tendréis tanto el enlace directo como el nombre del cupón para que lo podáis añadir en el último paso.
Muy bien.
Pues cuéntame, ¿cómo fue la semana pasada?
Pues bastante bien, bastante tranquila, el trabajo, pero normalillo. Y vengo a traer 3 cositas. Una es que tengo una web de hace muchos años que no la hice yo, pero quien la hizo, digamos que maquetó muy a medida con campos personalizados todo el contenido, ¿vale? Entonces, les va muy bien a los clientes, pero claro, está tan encorsetado que hay veces que si quieren cambiar algo, ellos mismos no pueden. Entonces, bueno, uh-huh. pues de vez en cuando me piden, oye, ¿puedes añadir este campo, que el otro se vea de otra manera? Bueno, cosas así.
Sí, remaquetar alguna de las
cosas. Ahora querían
uh-huh.
hacer bastantes cambios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, yo les propuse, me dijeron más o menos lo que querían, y es algo que con bloques, es que no tiene más. Aparte, bueno, claro, sí. En el editor clásico sí que era complicado, pero claro. ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces les propuse de toda una parte de contenido, en lugar de utilizar esos campos personalizados, ya para las nuevas entradas de ese tipo y tal, pues que lo fueran probando con bloques, a ver qué...
Sí.
Y sí, sí, realmente es mucho más fácil.
Pero
más
utilizando
flexible.
Bloques tal cual, o sea, ¿no te interesa parametrizar esos datos para tenerlos de forma que los puedas obtener
es que no
en distintos
los necesitan...
sitios? Quiero decir... que ni siquiera necesitas utilizar block bindings, o sea, que ir a un campo
no.
meta para llamarlo, no. Porque no.
no
se van a reutilizar, ni se va a filtrar
no,
por
no.
ese contenido, ni nada.
Era solo cuestión de maquetación para
vale.
el cliente, porque uh-huh. hay un tema de acordeones que sale de una manera, y otro tema, y era más que nada maquetación.
Es vale, que no... vale, o sea, que sí, que aún tenía claro. menos sentido utilizar ACF, ahora, por lo menos.
Ahora, no, ahora.
Claro,
no.
claro.
Y bueno, pues están, les puse un ejemplo para que fueran probando y tal, y me dijeron que con eso suficiente.
Bien, bien, bien. Ah, pues mira, un caso de éxito de ir utilizando el nuevo editor de bloques.
Sí, realmente es que claro, no tiene nada que ver con el editor clásico.
Claro, sí. Es que... No, y está clarísimo que hace unos años utilizar ACF... era la forma de que pudieran meter los datos y luego el problema era que la maquetación
no
era fija, ¿no?
La maquetación,
eso es.
Porque
sí,
hay veces
sí, sí, sí.
que, claro, con el clásico era mucho más fácil cargarte algo y que se te desmontara toda la web, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí.
Bueno, muy bien. Uh-huh.
Después creo que comenté que tenía un e-commerce en PHP que estaban mirando todo el tema de Verifacto.
Sí.
Vale, entonces hemos estado mirando, factura directa tiene una API pues bastante, bueno, suficiente para lo que necesitamos.
Sí.
Y al final estoy preparando una conexión directa desde el e-commerce.
Vale. Uh-huh.
Que cuando se genere el pedido y se confirme, se envíe los datos a factura directa.
Vale.
Para crear la factura. Porque primero pensamos vía Zapier, pero realmente no hay ninguna, porque tengo que preparar el webhook igualmente.
Uh-huh.
Y como tiene bastantes pedidos vía Zapier, pues incrementaba el precio.
Claro, claro. Sí, sí.
De esa conexión. Entonces uh-huh. empezaba a hacer pruebas porque factura directa te crea, o sea, te deja crear un espacio de prueba, un sandbox. Con su API,
vale.
con, ¿sabes? Uh-huh. Todo.
Está muy bien, sí.
Y
sí.
estoy trabajando en ese espacio de pruebas.
Vale. Uh-huh.
Y, bueno, de momento lo que voy paso a paso, de momento puedo crear la factura, contacto, quiero decir que eso sí. Y falta acabar de pulir pues, la forma de pago, cosas, campos, que coja bien todos los campos y tal.
Sí, pues veo que hemos tenido semanas un poco paralelas porque yo he estado también con el tema de Verifactu.
Sí.
En este caso era una web que tiene la facturación en WooCommerce con el típico uh-huh. plugin de crear de facturas directamente, pero claro, llega Verifactu. Además, en este caso son empresa, con lo cual...
Claro, yo también es empresa, con lo cual
tenemos
un mes
clavado ahora mismo. Y entonces la idea era, como utilizaban factura directa para una línea de facturación, lo uh-huh. que tienen consultas también, y eso en vez de gestionarlo con WooCommerce, lo hacen con, bueno, lo habíamos montado con Gravity uh-huh. Forms y demás. Entonces, pues era ir a Stripe y crear la factura y demás. Y entonces la idea era migrar todo a factura directa. Entonces yo dije, venga, pues simplemente utilizo pues lo mismo, ir a Stripe, coger datos, mandarlos a factura directa. ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, pasan varias cosas. Una, que WooCommerce no manda todos los datos a Stripe. Uh-huh. Entonces, para empezar, el NIF, ya te puedes imaginar, bueno, es que WooCommerce no soporta el NIF, con lo cual...
Claro, el NIF lo has de poner tú aparte.
Lo tienes que poner. Esto ya lo he conseguido, que coja uh-huh. el metadato y lo mande al final como metadato a Stripe. Es decir, hay un filtro.
Uh-huh.
Si estás utilizando la pasarela de pago de Stripe, puedes decirle qué otros campos quieres que se manden a los metadatos de ese,
vale.
¿vale? Con lo cual, y por ahí he mandado el NIF y voy a ver si voy a tener que enviar más cosas o no, porque claro, por ejemplo, el asunto que, bueno, el nombre de la factura ahora mismo es el número de pedido, tal, 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 ¿no? Uh-huh. Tiene lógica y es más sencillo porque al final a Stripe no llega desglosado si son tres ítems y qué tres ítems son, sino que llega un pago. Entonces estoy esperando a que me den feedback los clientes para que me digan si eso es suficiente o si su gestor dice no, tiene que aparecer todo. Si tiene que aparecer todo va a ser una risa porque voy a tener que...
Bueno, y en mi caso es resumido, ¿eh?
Es resumido,
línea
claro.
Por línea, porque claro, a veces...
Claro, claro.
Pero es que ya lo estaba haciendo así, ya las facturas...
Vale, o sea, vale. Claro, en este caso, como lo cogía desde WooCommerce, pues ya ves tú lo que le costaba a WooCommerce uh-huh. poner cada línea y cada precio y tal. Entonces, básicamente aquí tengo que ver qué necesitan los clientes, bueno, qué dicen los asesores, hasta dónde hay que llegar y pues depende de eso me tendré que pelear más o menos. Ese era uno de los puntos. Lo otro es que admiten también PayPal... y transferencia bancaria. Transferencia bancaria ya les dije que eso lo iban a tener que hacer manualmente porque no hay manera. Sí. Y que PayPal, si querían, me ponía el buzo y iba a probar a ver qué pasaba. Y, ostras, no, estoy esperando la respuesta porque como todo esto lo hago con Zapier, que básicamente uh-huh. coge la información de Stripe y la manda a factura directa, el Zap de PayPal es Pro. Entonces, solo puedes utilizarlo si pagas ya un plan de pago, ¿vale? En cambio, el de Stripe, hasta 100 uh-huh. Zaps, que son gratuitos, lo puedes hacer y yo creo que andaban un poco. Ahora, si meten estos, les he dicho, oye, vosotros, haced cálculos, que sabéis cuántas tenéis mensuales. Si tenéis que pagar ya porque os pasáis de 100, igual podemos hacerlo de PayPal. Igualmente, yo no os prometo nada con lo de PayPal porque...
Bueno, también hay que mirar cuántos pedidos les entran por PayPal.
Claro, claro, claro.
Si vale la pena o las hacen manualmente.
Eso es. Porque en las pruebas que hice, porque sí obtuve la API, bueno, la clave secreta para hacer alguna prueba y me cogía pagos que aparte eran muy antiguos, no sé por qué no estaba cogiendo los nuevos, y no, yo no veía ni nombre de cliente, ni nombre de artículo. O sea, ¿sabes? De esto, de lo que me devolvía, era como, madre mía, yo de aquí, ¿cómo puedo montar algo decente? Total que nada, estoy esperando feedback de los clientes que hoy les volveré a escribir y les diré, esto me tenéis que contestar más rápido porque en Navidades no voy a estar yo haciendo las últimas pruebas. Entonces, nada, os iré contando por aquí. Me imagino que de los que nos esté escuchando, alguno tendréis alguna historia con Verifactus si la queréis compartir.
Vamos en el último momento, porque es lo que pasa.
Sí. Y bueno, en fin, a ver cómo va. Y la otra cosa que tenemos en común es que los dos hemos estado revisando los plugins de Ozonepress para WordPress
6.9. Sí, para la nueva versión de WordPress, la 6.9. Sí. Y bueno, como ya hemos hecho las últimas veces, nos repartimos un poco.
Eso es.
Cada uno mira unos cuantos. Uh-huh. Y por ahora todo bien, no he encontrado nada.
Sí, yo igual no he encontrado nada, todos funcionan bien. Es verdad que ya sobre el papel puedes saber si hay algo que va a romper o no, o cambiar y tal, y a priori no había nada, pero bueno, siempre hacemos la prueba para que realmente podamos poner el tested app con garantías, ¿no? Y hablando de plugins, también tuvimos una sugerencia en un ticket de soporte, en uno de ellos, para mejorar cómo se encolaban algunos estilos y fue como lo revisamos y fue como, sí, bienvenida sea la sugerencia y de hecho ya está subida. Y también hablando de plugins, estuve planteándome planteándonos, que luego te lo comenté, rollo, si ahora que en la 6.9 llega un filtro en el que te permite que los iconos sociales puedas crear tus variaciones añadiendo iconos propios, es decir, puedes expandir y que pues aparte de GitHub, WordPress y todos estos, ya básicamente puedes añadir los que quieras.
Si hay alguno que no viene con WordPress por defecto y lo necesitas, pues puedes añadirlo con un filtro.
Eso es. Entonces, como nosotros tenemos Simple Social Icons, que es un plugin que hace esto mismo, pero el formato widget, porque bueno, es de estos que se creó cuando... Sí. Y entonces, eso, mi duda era... Si añadir esta opción directamente a este plugin, que por cierto tiene más de 100.000 instalaciones activas, con lo cual pues de la mejora se beneficiaría mucha gente, o si hacerlo aparte, porque realmente, claro, solo depende de bloques, el código que se necesita realmente es poquísimo y además va a estar vinculado siempre a que la instalación tenga una, bueno, WordPress 6.9 o superior, obviamente. Uh-huh. Entonces, bueno, lo estuvimos hablando en la reunión del viernes y porque las dos cosas tienen pros y contras. Pues el pro de meterlo en un plugin como el que ya existe es, uno, que no creas otro plugin con, dos, con todo el trabajo que eso supone. Dos, que llegas a esa gente que tiene el plugin activo, que alguno, me imagino, algunas de esas personas sí que empezarán a utilizar bloques y pueden decir, ah, mira, pues puedo utilizar esto en la sección de bloques. La pega, bueno, pues que metes más código en un plugin existente y que, bueno, sí, que no me queda claro si son las mismas personas las que van a utilizar una cosa u otra, ¿no? Porque uno es utilizando el modelo de widget clásico y otro es utilizando los bloques. Uh-huh. Entonces ahí tengo un poco de duda, pero bueno, al final quedamos que por simplicidad también de no crear un nuevo plugin solo para eso y demás, lo vamos a añadir.
Ahora, en... si el plugin que hay ahora y o la novedad fuera mucho código, uh-huh, pues yo creo que sería mejor separarlo. Lo que pasa es que es tan sencillo tanto el que sí hay como el que hemos de añadir,
sí,
que yo creo que no vale la pena crear uno nuevo y tener las dos cosas juntas con el condicional, sabiendo si el usuario sí, sí está usando un tema de bloques, si está usando una versión superior a la 6.9, uh-huh, y yo creo que con eso será suficiente.
Sí, yo creo que sí. Obviamente a nivel de rendimiento va a haber cero problema porque van a sí ser todo condicionales sí en los que no se va a cargar si no se utiliza. Y yo creo que aquí el reto va a ser más reescribir el README en el que se explique sí,
creo
un
que
poco
lo más
mejor
complicado es saber sí explicar esa dualidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces sí, seguramente pues haremos algunas capturas para que se vean los nuevos iconos, cómo se pueden meter y explicar un poco cuáles son los iconos que están en la versión widget, cuáles están en la versión bloque y bueno, y en realidad el código ya lo tengo prácticamente listo, lo tenemos que testar internamente y supongo que lo sacaremos en las próximas semanas.
Muy bien.
Y nada, pues esta semana era Black Friday, de hecho hoy es Cyber Monday todavía, y me vino la reflexión de que me vivo muy distinto ya el Black Friday a como me lo viví hace, yo qué sé, 5 años o 6 incluso, sí, que ya teníamos
unos años ya estabas esperando a ver si con la lista de la compra, a ver sí, si sí, alguno sí de los plugins, temas o herramientas que necesitabas hacían oferta y la aprovechabas, ¿no? Ahora cada sí vez menos, la verdad es que...
Sí, claro, lo quería comentar contigo porque no lo pensé y dije yo, claro, no hemos hablado nada, no nos hemos recomendado ninguna oferta al uno al otro, nada. Y es como, me imagino, por un lado, yo creo que he bajado bastante mi pulsión por comprar cosas desde los últimos 5 o 6 años y ya, o sea, no creo que haya sido muy manirroto nunca, pero sí que... Creo que hace unos años era como más, bueno, hay que aprovechar, bueno,
nos
¿no?
Nos dejábamos deslumbrar más pues, sí, según sí, qué sí herramientas o novedades.
Sí, y yo creo que se junta un poco eso con otra cosa y es que al final, pues a nivel de herramientas de trabajo, igual ya tienes las que necesitas.
Claro, lo que te iba a comentar, yo es que lo que necesito y tal, yo ya las tengo. Entonces, no sé. Yo sí ya te digo, incluso eché un vistazo, digo, va, a ver si se me está pasando algo, ¿sabes? Vas a una página de estas de recopilación
sí
de... Y es que no vi absolutamente nada que me llamara la atención. Digo, bueno,
claro, sí, lo único que te llama la atención son ofertas que hay para plugins que ya tienes porque ofrecen una oferta, ¿no? Una oferta mejor que a los clientes existentes para captar sí nuevos sí clientes. Y es como, ya, pero esto no va a colar porque ya...
No, eso ya no. Pero bueno, no sé vosotros en general si habéis aprovechado sí Black Friday, si os pasa
es verdad
como nosotros que cada vez va menos.
Sí, sí, iba a decir que vamos un poco tarde para que nos recomienden, porque
que
hoy suele ser normalmente el último día de ofertas. Sí. Para es verdad que si alguien lo escucha hoy y está súper orgulloso de alguna oferta que haya pillado que nos lo comentéis, porque es posible que, bueno, que alguna se nos haya pasado por encima. Uh-huh. Y, pero bueno, sí, eso que fue como, pues nada, sí, otro Black Friday. Es verdad que a nivel de, por ejemplo, de academias, cuando teníamos las tres academias, me acuerdo, de con David, tú y yo, no hacíamos Black Friday. Pero en cambio en Awesome Press, que como es con vocación internacional, hemos hecho desde el primer año, que de hecho el primer año de Awesome Press salimos en un Black Friday porque íbamos a entrar en la ronda de Studio Press, de los descuentos de Studio Press. Sí, me acuerdo que hicimos un sprint final
para poder salir. Pero yo diría que nuestro Black Friday siempre ha sido con bastante poco éxito.
¿No? Sí, es verdad. No, nos suele pasar, a ver si este año pasa también, que pasa el Black Friday y entran unas cuantas ventas después, pues, que dices...
Black Friday sin descuento y una semana después o dos y dices, bueno...
Sí.
Ojalá también pase esta vez.
Sí, veremos, sí. Y nada, muy bien, pues vamos para las novedades, que ya tenemos la Release Candidate número 3, porque esto ya está, bueno, está que mañana se lanzará, si todo va bien, la versión definitiva de WordPress 6.9. Por cierto, mañana también será el State of the World, en el que Matt hablará y contará las cosas estas que le gusta contar en esta época. Y curiosamente han tenido, creo que, retrasar un poco el lanzamiento del esto oficial, porque no sé si hay gente que está en las dos cosas y necesita... Yo solo leí un esto...
Con los días que hay,
oye,
no podía separar un poco las dos cosas.
No sé si les hacía ilusión que coincidiera. Bueno, si les hacía, cuando digo si les hacía, es que Matt decidiera que quería hacerlo el mismo día. Que, por cierto, el año que viene parece que volverá a haber tres actualizaciones. La primera de ellas será la 7.0, que todavía no se sabe muy bien qué va a haber, aparte de lo que se ha pasado de la 6.9, que no ha entrado. Pero creo que Matt quería que fuera como una actualización potente, ¿no? Por el rollo de que es un 7, número tal, no sé qué. Veremos. A priori, creo que no hay fecha todavía, pero será sobre abril o algo así. Sí, pero bueno, sobre esto...
Agosto y Puente de Londres, es que hicieran los festivos españoles.
Sí. Entonces, bueno, mientras eso llega, también tenemos la guía de campo para desarrolladores, en donde podemos encontrar todas las notas para los desarrolladores, que está muy bien. También se ha lanzado la primera versión del plugin de experimentos para IA. Ya sabéis que en este roadmap de los bloques para ir integrando IA dentro de WordPress, uno de ellos era la Abilities API, que ya vendrá dentro del core, la primera versión. Y este plugin de experimentos, la idea es que te permita, pues como indica la palabra, ir haciendo experimentos.
Ir probando cosas antes de que entren.
Eso es. Y entonces creo que por ahora lo más así que viene es la creación de títulos. Entonces creo que, yo no lo he probado, acaba de salir, creo que viendo el contenido, igual un título que tú has puesto te ofrece alternativas de títulos y demás, y creo que luego esto lo van a expandir.
Que nunca sé qué título.
Mira, pues esto es, mira, lo puedes probar y así nos cuentas a ver qué tal. Y sí, creo que luego se va a expandir a poder añadir texto alternativo, a crear un excerpt y bueno, un extracto y este tipo de cosas. Entonces, bueno, lo iremos viendo a ver qué tal funciona. Vale. Y nada, el mañana también tenemos, aparte del State of the World, en Tarrasa, si estáis por la zona os podéis acercar, porque Amadeu viene a hablar de MCPs, IAs y bueno, IA en WordPress y cómo sacarle partido. Y nada, pues todavía estáis a tiempo de apuntaros y acercaros.
Muy bien.
Y a nivel de recurso volvemos a traer uno de fuentes.
Que te gusta, ¿no?
Sí, esto se me cruzó. Y bueno, son fuentes libres de derechos que además, curiosamente, están creadas expresamente para hacer un mundo mejor. O sea, de hecho, las cosas que tienen ahí puestas, muchas son impresiones de, uh-huh. de esta tipografía, pues para distintos tipos de reclamaciones, manifestaciones o este tipo de cosas. Uh-huh. En cualquier caso, está la versión online también. Y hay unas cuantas, son bastante potentes visualmente, pero bueno, puede ser que para algunos diseños en los que queráis jugar entre el contraste, porque había algunas que son bastante gruesas y demás, uh-huh. os puede venir bien. Y bueno, pues ahí os dejamos el enlace, que todo lo que sean fuentes de calidad libres de derechos, pues yo creo que pueden dar mucho juego, aparte de tirar de las típicas de Google Fonts, que lo que tienes, que en general están bastante bien, lo que pasa es que un ojo entrenado empieza a distinguir ya las... ¿No te acuerdas cuando todo era Roboto o todo era Montserrat o todo era las cuatro de moda? Entonces está bien.
Típicas.
Sí, está bien tener un poco de alternativas. Y, bueno, mira, Elías se pasó por los comentarios para diciendo, oye, sí, lo del Grid Aware, muy interesante, pero, a ver, no deberíamos estar entregando la versión más optimizada de la web en todo momento. Y es como...
Bueno, depende. Hay que buscar el equilibrio, porque claro, si hacemos la más optimizada sería texto. Ya está. Entonces,
claro.
Si quieres poner algo más...
Ahí está un poco la historia. Lo que le comentaba que iba a expandir más por aquí es lo primero, o sea, la respuesta sería, sería ideal, pero... Uno, si tú estás creando webs para clientes, es muy probable en el que haya un momento en el que disintáis entre cuán optimizado tiene que estar. Porque hay, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Estas peleas que tenemos normalmente con los clientes de, oye, no me pongas un slider con 5 imágenes enormes que no se van a ver 4 de ellas. Y un montón de cosas que son pequeñas batallas que tenemos y que a veces pues ganamos o conseguimos transmitir mejor o peor, y algunas tenemos que ceder porque simplemente ellos quieren pues o ese carrusel o bueno, ese tipo de cosas. Entonces, claro, la idea es que haya una versión en la que el cliente te dé lo que es verdad. También te diré que si un cliente es de los que quiere que solo se vea como él quiere la web, no va a entrar a querer hacer la grid aware.
Pensando, el cliente que utiliza este plugin ya está bastante sensibilizado con el tema.
Claro.
Pero, claro, así todo, pues alguna cosilla visual y tal, pues igual quiere, ¿no?
Claro. Sí, ¿no? Sobre todo que si nos vamos pues a las tres cosas más importantes, que serían imagen, vídeo y tipografía incluso. Pues claro, tú igual quieres que si la web, si la red está tomando energía de energías renovables y demás, pues tú muestres pues como con tu identidad, ¿no? Totalmente con la tipografía, que muestres la imagen a una resolución que obviamente esté optimizada, pero una resolución final y demás. Distinto es si quieres que, teniendo en cuenta cómo está la red, haga pequeñas degradaciones de eso, de forma que, bueno, se entienda que se ve. También aquí la cosa es, aparte de dar una entregar algo más optimizado, que lo hace, uh-huh. es ese plus de explicar por qué están viendo una versión distinta. Que ahí
que
ya
sepan que están viendo una versión
eso es.
Distinta. ¿No?
Que ahí está el mérito de que la gente empiece a hacer el vínculo entre que eso que está en la nube y que es digital y que parece que no tiene ningún impacto, que se entienda que sí lo tiene y que digan, vale, bueno, lo entiendo, pero yo en este caso esta imagen la necesito ver porque es un no es decorativa, que por cierto, si solo es decorativa, igual no debería estar ahí, pero ese es un poco el punto que vuelve a lo que decía Elías, pues igual realmente no deberíamos de poner imágenes que no son necesarias, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero en medio hay muchos grises en los que sí te puede interesar que esté esa imagen, simplemente no la quieres cargar a resolución completa cuando está ya la web muy cargada, ¿no? O sea, muy intensa. Y bueno, con los vídeos también tres cuartos de lo mismo. Es verdad que con los vídeos, de hecho yo cuando estaba creando estas modalidades de que los embeds de YouTube solo muestren una imagen y no carguen todo el JavaScript hasta que no se hace play, eso sí que creo que debería de estar en todos los sitios, porque solo le veo beneficio, no le veo. Otra cosa es que ya quites esa imagen de carátula y pongas un placeholder, ¿no? Que entonces estás todavía ahorrando más, y entonces eso sí que estaría en ese gris en el que yo sí que creo que tiene sentido explicarlo y decir, mira, se está cargando aún menos porque es que realmente están quemando carbón como si no hubiera un mañana en tu zona, ¿no? Bueno, o gas o lo que sea. Y bueno, en cualquier caso quería traer aquí la reflexión de Elías, que me parece muy, muy válida. Y bueno, yo sí que veo que hay una escala de grises donde es interesante poder hacerlo para que haya todas las versiones. Y luego también el rollo de que estás explicando, veo un valor añadido en que tú expliques, oye, mira, estás viendo esto de forma distinta porque tu red está intensa, lo que quiere decir que se está emitiendo más CO2 cuando la utilizas y por eso hemos decidido que mostrarlo así y siempre dar la opción de que se cargue la versión completa porque, bueno, eso creo que es una opción buena. Y nada, pues eso, yo creo que espero que haya contestado a lo que comentabas, Elías. Gracias por pasarte por comentarios. Sí. Creo que por segunda o tercera semana consecutiva, que siempre está guay tener interacción. Y nada, pues que vaya muy bien la semana.
Sí, muchas gracias a Modular.
Eso es.
Por su patrocinio. Recordad que tenéis el código de descuento Freelandep para obtener
30%
en cualquier plan durante un año. Tenéis en la web nuestra, en las notas del programa, tenéis la información por si ahora no podéis apuntarla.
Eso
y
es.
Que vaya muy bien toda la semana.
Que vaya muy bien. Un abrazo.